Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Acá llegamos las mafiosas. Arranca este programa mafioso de la mano de todo un equipo hermoso del amor que hacemos acá la radio en la Nacional Rock, en la radio pública de todos, de todas, de todes. ¿Cómo está mi compañera Vero Lorca? Le digo hola.
Hola María. Bueno, primero, feliz de estar acá, básicamente, sí. Orgullosa de ser una trabajadora de los medios, una buena trabajadora de los medios públicos.
Procuralo.
Voy a llorar al aire hoy, capaz que sí. La verdad que decirte bienvenides a la Resistencia una vez más.
Aquí estamos con todo un equipo hermosísimo, Inés Gutiérrez, gracias como siempre, nuestra productora hermosa, Evangelina Díaz, Diego Girau en la operación técnica, Bruno Capachuli en el streaming, Dani Dottore en la musicalización. Acá estamos las mafiosas haciendo este programa con convicción, más que nunca, queriendo compartir este espacio, este momento con ustedes que están del otro lado, que bancan, que hacen posible también que esto exista y que nos vienen, a los que nos vienen escuchando, nos vienen acompañando. Que saben cómo nos qué pensamos, cómo nos posicionamos, qué cosas venimos advirtiendo hace tanto tiempo. Todas, todos y todes desde esta radio y desde este programa en particular les decimos hola, estemos acá juntes en estos días para seguir conversando, para seguir comunicándonos y para seguir intercambiando reflexiones, advertencias y sobre todo fuerzas, abrazos y llantos, porque no, risas, quién sabe, en este momento. La verdad que las emociones son muchas, sí. Y muy juntas.
Pero la primera es esta, ¿no? Lo que estamos diciendo, estamos nombrando a todo nuestro equipo y sí. A toda la Nacional Rock, sí. A las autoridades, Miki Luzardi, Subus Leunda, a nuestros compañeros del programa anterior y los que vienen, que nos cruzamos en los pasillos, sí. a los y las operadoras que han pasado. La verdad es que han sido años muy gratos. Sí. Acá hay pluralidad de voces, de opiniones, nadie nos dijo nunca qué teníamos que decir, pudimos venir a decir lo que queríamos, lo que pensábamos y hoy estamos haciendo lo mismo, haciendo un poco de catarsis y duelo colectivo. Y bueno, no sabemos hasta cuándo estaremos, pero mientras estemos les abrazamos y bueno, estamos en las redes, en el armado de redes que estuvimos haciendo todos estos años y que se seguirán tejiendo.
Sí, vamos a decir antes que nada que están abiertas los teléfonos para que nos compartan lo que quieran, las reflexiones que tengan, los sentimientos que puedan expresar y quieran expresarnos también. 11-39-39-8888 es nuestro número de WhatsApp. Seguimos abriendo ahí la comunicación, como siempre lo hicimos, abriéndonos a los otros, con lesotres, también a través de @lasmafiosas937, ahí pueden no solo seguirnos, sino expresar, tenemos en las historias ahí la posibilidad de que nos vayan mandando mensajitos, ya estuvieron llegando muchos mensajes, los vamos a compartir. La consigna, bueno, ¿cuál va a ser? Expresate, contanos, sí. Cómo te sentís, cómo la ves, qué venís pensando. Es cierto que estamos, 48 horas, ¿no? Los procesos históricos tardan en analizarse años luz. Me parece que justamente por eso y siendo seres humanos ante todo, comunicadores también, pero el comunicador no deja de ser una persona, no deja de tener una, sí, subjetividad, no deja de estar atravesado por las circunstancias que lo rodean y más vale que por las cosas que vienen aconteciendo, los dichos que ya venimos conociendo, el no saber hasta cuándo ni cómo vamos a seguir acá. Sin embargo, venimos, lo hacemos con mucha convicción y con mucha dedicación. Hasta el último día que podamos hacerlo, lo haremos. Después lo haremos donde podamos también, como lo hicimos siempre y como, sí, estamos completamente convencidos de que hay que hacerlo. Sin embargo, vamos a hacer este programa, este día, los que vienen, desde el lugar que tenemos, desde las convicciones políticas que tenemos, contando qué nos pasa, porque las emociones son parte de los seres humanos, las preocupaciones también, y sobre todo cuando están, digamos, cuando hay dichos y cuestiones objetivas que ya se dicen, que ya se saben, que ya estamos escuchando de Javier Milei y todo su equipo próximo a gobernar, ya sabemos las intenciones que tienen, así que no podemos no hablar desde ese lugar, ¿no?
No solo eso, sino la violencia desatada entre la gente, que eso es súper preocupante también. Por primera vez tuve que cerrar los comentarios. Subí una foto de las madres. y tuve que cerrar los comentarios, tanto en Facebook como en Instagram, por los comentarios que me estaban poniendo, por las amenazas, por la violencia, por los insultos, ¿no? Como no me cabe en la cabeza ese tipo de cosas. Creíamos que algunas situaciones, que algunas charlas y que algunos debates o discusiones estaban saldadas. Y eso es lo que me pone en un lugar de incertidumbre, de miedo, de tristeza, ¿no? De no poder hablar con el otro. Y que es esta situación, ¿no? De venganza.
Sí, lo veníamos diciendo, no es nada nuevo. No. Es cierto que cada vez se hace más palpable y ahora no solo se puede ver o lo podemos ver nosotras y todos los que están siendo o amenazados o que están siendo completamente violentados a través de las redes sociales, del espacio público. Nada nuevo en el sentido de que no es para nosotros una sorpresa, porque es algo que las mafiosas venimos padeciendo hace mucho tiempo también. Sí, sí es cierto que ahora empieza a tener legitimidad, ¿no? Hay algo de la cuestión discursiva que venimos viendo, desde este lugar tan violento, agresivo, de querer como de la anulación del otro, para nada democrática, donde hoy en día encuentra, justamente una poder, legitimidad.
Sí, lo que hablábamos por ahí la semana pasada con airear sus desvergüenzas, que nos decía Alana, ¿no? Como es esta cosa de antes, si se decía por lo bajo, ahora no está todo legitimado, ¿no? Esta cosa de violencia, de negacionismo y que sí, no porque no nos sorprenda, nos deja igual de doler, de malestar, y te vuelve a sorprender, te juro, mensaje a mensaje te vuelve a sorprender porque decís, no, lo puedo creer.
Sí, no se puede creer que tengamos que llegar nosotras, nuestras colegas, nuestras y nuestros colegas, y no solo colegas de la comunicación, digamos, de la radio, de la televisión, también gente en las redes sociales que ese es su espacio de expresión, como lo es el de muchas de las personas, sí, pero principalmente puede ser ese, y que también tengan que tomar este tipo de recursos para justamente evitar ser agredidos, violentados, que se vuelve todo un conjunto de situaciones que solo atentan contra la posibilidad de que nos expresemos, ¿no? Esto lo venimos diciendo. Cada vez cuesta más hacerlo sin que el costo sea altísimo y sin que nos duela y sin que sea terrible. Entonces, cada vez más, y ahora más legitimado que nunca, tener que sentir la necesidad de tener que retroceder, tener que callarse o no expresarse porque no queremos lidiar, porque no deberíamos tener que lidiar con ese nivel de violencia y de agresión.
Sí, y citando a nuestra compañera y amiga Luciana Pecker, que está en el exterior intentando comunicarse en algún momento, es un momento de, así como estamos recibiendo todas estas amenazas, insultos y todo eso, es un momento de dejarle like a las compañeras, de mandarle un beso, de ponerle te abrazo a toda esa gente que se está exponiendo, en redes. Sepan que tiene un costo altísimo. Entonces, dale un mensaje de amor. Estás scrolleando ahí nomás. ¿Ves que alguien se está pronunciando? Mándale un abrazo, ponele like. Leamos a compañeras, vayamos a ver a compañeras, apoyemos todo lo que estamos haciendo, que en este momento nos necesitamos.
Completamente. Es el momento de bancarnos, de sostenernos. Aquí estamos, de tejer redes, siempre lo dijimos. Es mucho mejor estar acompañados que en soledad, sobre todo cuando hay que enfrentar momentos tan complicados, nada mejor que hacerlo con lesotres y hacerlo en comunidad y en colectividad, digamos, para poder sobrellevarlo de una mejor manera, con todo el amor del mundo, sin renunciar a nuestras convicciones jamás. No es nada nuevo, ya sabemos cómo hacerlo, lo venimos haciendo, venimos luchando por nuestros derechos, seguiremos haciéndolo hasta el último momento, eso no está en duda, más allá de que por momentos todo parezca muy terrible, si hay algo que sabemos es cómo seguir en la lucha, así que eso seguirá sucediendo, pero sí es cierto que es el momento para bancar a los que se exponen y a los que están poniendo la cara, la voz, escribiendo, publicando y hablando de un montón de cosas que vienen siendo repudiadas quizás por gente que no piensa de la misma manera y que básicamente quiere exterminar el discurso que sostenemos otras personas que no son ellos, que es como algo que vienen haciendo muchísimo. Ella está con nosotras, Luciana Péquer, a ver si te escuchamos. Lula, hola.
Nuestro faro en el mundo mundial de las mafiosas.
A ver, ahí se está conectando el audio, Lula Péquer, que la tenemos comunicada desde El Salvador, si no tengo mal la información. Ahí
nos vamos pasando de una a diferentes trincheras. En cualquier momento, cada una va a estar en algún lugar, qué sé yo, nos vamos escondiendo un poco, pero todas juntas.
Muy bien, vamos a conectarla a Luciana y mientras nos vamos a ir a un temita pedida por Vero Lorca.
Pedí un tema de Los Redondos, El Indio también nos abraza desde sus redes, así que pasé a dejarle un abrazo. Nos abrazó toda la vida porque los que seguimos a Los Redondos somos nosotros, ¿no? Los libertarios que no pueden entender sus letras, así que por supuesto que la disfruten, ¿eh? Disfruten y ojalá que algún día alguna idea se les cuele por esa cabecita loca. Así que vamos a escuchar a Los Redondos, Todo un Palo.
Thank you. Las Mafiosas.
Con Luciana Péquer, Vero Lorca
y María Stanraiver.
Bueno, muy bien. Seguimos aquí en Las Mafiosas. Ahora sí, le damos la bienvenida a Luciana Péquer. Hola, Lula.
Hola.
Hola, ¿cómo están, chicas? La verdad es que ya no se puede remarla en dulce de leche. Yo sé que hay mucho y no nos vamos a pelear con, bueno, ahora resistamos. Pero bueno, voy a decir la verdad de lo que pienso. Creo que el momento para hacer cosas era antes, uh-huh. que ahora habrá que hacer lo que haya que hacer, pero que tampoco ni nos podemos pedir más, ni es algo que se resiste cuando se vota un gobierno ultrafascista. Creo que por supuesto las condiciones económicas de un país con 150-180% de inflación anual eran condiciones muy difíciles de revertir en el sentido de que continuara un gobierno más allá del candidato, porque sinceramente creo que hay muchas cosas para pelear o para estar enojada con quienes lideraron el anterior gobierno. No con el presidente Alberto Fernández, con otras personas. Yo personalmente no con el candidato Sergio Massa, porque creo que lo dio todo y que intentó hacer todo lo posible. Sí, sí es cierto que aún así no era el ministro de Economía de un gobierno con 180% de inflación y que eso es muy difícil de revertir como sensación de continuidad, ¿no? De todas maneras, nunca creí que en la Argentina se pudiera elegir un gobierno que reivindicaba la dictadura militar y que va a implicar un costo que no es fácilmente revertible y que tiene además para las personas un costo enorme. Creo, sí, y eso lo dije durante todo el programa, que no solo el gobierno, ¿no? Porque es como la posición subjetiva de creer toda la vida que papá y mamá te tienen que salvar, ¿no? Tal vez por mi nivel de orfandad, aun cuando puedas estar enojada, creo que las cosas dependen de las personas. Uh-huh. Creo que últimamente se despertó una gran cantidad de lo que se llamó micromilitancia, etcétera, pero que se tendría que haber hecho más desde muchos sectores, ¿no? Especialmente, la verdad lo voy a decir, desde lo sindical, desde la CGT, ¿no? Que tenían grandes beneficios y que no hubo ni movilizaciones, ni otras cosas que se podrían haber hecho. Creo también que el margen por el que gana la Libertad de Avanza es un margen muy amplio que implica que no fue por poco, ¿no? Sí. Pero de todas maneras creo que el costo de no haber hecho cosas antes es demasiado duro y se va a pagar demasiado caro.
Sí, sí, completamente, estamos de acuerdo.
No quiero dar mensajes ni optimistas ni ahora resistir, no. Porque la verdad es que lo dijimos todo el tiempo que la resistencia hoy ya, Mauricio Macri está hablando de a ver cuándo los orcos salen a la calle, ¿no? Sí. Está hablando de bestias, por lo tanto no de seres humanos, ¿no? Y bueno, y el nivel de represión entonces que se espera y todo es muy denso y no me gusta entonces hacer apología, no creo que no haya que resistir, pero sí no me gusta decir, ahora entonces sí, ¿no?
No, está claro, decíamos recién hace un rato, Lu, esto de que no es una sorpresa estos dichos que se vienen pronunciando estas últimas 48 horas por Milei, por Mauricio Macri, entre otros, de diferentes, no solo medidas, sino de estas como advertencias que le empiezan a hacer a las personas, como lo que mencionabas recién de Macri con los orcos, y que no es algo ni que nos sorprende, ni que no hayamos previsto, ni que ellos no hayan dicho, ellos lo venían diciendo, claro. Cosas que ya estaban...
Decíamos, no nos sorprende, que eso no quiere decir que no duela, pero...
Claro, una cosa no quita la otra. No deja de doler cada vez que lo pronuncian, cada vez que lo dicen, sobre todo ahora con la legitimidad que tienen con lo que pesa, el mayor peso que tiene por la legitimidad que tienen por ser haber sido elegidos democráticamente por el pueblo, pero sí es cierto que es algo que se venía anunciando y que evidentemente, hay que pensar, porque si eso se venía diciendo tan claramente y sin embargo se eligió ir por ese camino, es que o estamos nosotras pensando que la gente piensa de otra manera, algo pasa ahí, ¿no? Porque una a priori pensaba, bueno, te vienen diciendo, che, te vamos a hacer esto, lo otro, y sin embargo no alcanza eso para que el votante no deje de elegirlo.
Eso sí, o sea, se entiende la bronca, podemos entender, como hay muchas cosas que por supuesto entendemos, lo que no se entiende es esto de el no me importa, lo que veníamos hablando, que explote todo no me importa, pero te va a explotar a vos también, amigue.
Sí, yo creo que, Una cosa también es no enojarse con lo que le pasa al otro, no enojarse en un contexto de intentar conversar, digamos, ¿no? Tener cierto nivel de conversación. Y también más allá de la gente a la que no le importa, o sea, esto, yo creo que, por ejemplo, hay una enorme responsabilidad sindical de la CGT, gran beneficiada de las medidas de Sergio uh-huh. Massa, nunca ni en el gobierno de Cristina Kirchner, de hecho Moyano le hace, ¿no? Manifestaciones por eso, le sacaron el impuesto a las ganancias. Más allá de los gremios que representan, representan a trabajadores formales, informales, o incluso a gremios más chicos, más débiles, ¿no? No es lo mismo camioneros, no es lo mismo petroleros, que, por supuesto, por ejemplo, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y Preva. Pero representan a los sindicatos, es más fácil, ¿no? Para quien tiene el botón rojo del gobierno, darle un beneficio directo a la CGT que a otros trabajadores como los Rappis, los Uber, etcétera, porque hay un sistema, hay un engranaje en la Argentina para eso, pero quien lo recibe como sindicato y como la CGT lo está recibiendo en nombre de muchos otros trabajadores. Yo creo que ahí sí, y esta palabra la verdad es que lo usas de antes, hay una cuestión de casta, como bueno, si a mí me toca este derecho solo para mí, ¿no? Entonces es solo para el gremio del aceitero, es solo para el petrolero, es solo para el mecánico. Y la verdad que ahí hay una central obrera que tiene, yo creo, realmente una gran responsabilidad no haber hecho más antes, ¿no? Eso sí lo pienso, ¿no? Con la cantidad de despidos, etcétera, que van a ser muy difíciles de revertir y que bueno, que hay que ser muy cuidadosos también con lo que se pide, ¿no? Yo creo también en la uberización de la política, y no solo porque sean informales y no tengan derechos, sino porque esa sensación de no representación, que no es solo de la política, por eso vuelvo a decir, también es sindical, y no es solo porque no hubo un delegado o un gremialista que represente a los Uber, sino porque no supieron representar a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras, de ir a decirlo, de comunicarlo, de generar cordones, ¿no? de contención en ese sentido. Bueno, por supuesto, se va a pagar muy cara. Y después está otro tema que lo hablamos siempre, que cuesta mucho que se entienda, que es el tema de la exposición pública, ¿no? Sí. En la Argentina, Malena Galmarini estuvo todos estos días con amenazas detectadas, con custodia policial. Desde Malena Galmarini para abajo, imagínense, y lo hablamos de un montón de gente. Su mamá, que es Marcela Durrió, o sea, la suegra de Sergio Massa, contó en Twitter que le habían tirado boletas de Sergio Massa en la casa donde vive. Entonces, no, digamos, quienes denunciaban fraude no denunciaron fraude cuando ganaron. Yo estoy orgullosa de una democracia que reconoce, ¿no? Una derrota, que reconoce al adversario, que reconoce los resultados electorales legítimos, pero el problema es que hoy hay métodos que son ilegítimos. Y en ese sentido también me parece que es muy importante que en este mecanismo de redes uh-huh. No se le siga exigiendo a las personas que se arriesguen sin contemplar en los riesgos que se conlleva, ¿no? Si una actriz da una definición y está contando que le están diciendo que le van a enterrar a los familiares, bueno, no se le puede pedir más, ¿no? Hay que empezar a generar medidas de protección y de cuidado más que de exigencia, ¿no? Porque las derrotas son derrotas, y esta no es una derrota cualquiera, es una derrota que implica la llegada de un neofascismo a la Argentina muy, muy cara.
Completamente. Decíamos hace un rato también, ¿no? Todo lo que implica y lo que viene pasando es un montón, pero lo que viene pasando del domingo hasta este momento, los costos muy altos de las expresiones públicas en redes sociales, de cualquiera que se esté manifestando, pero sobre todo de las que lo hacemos desde una posición tan concreta y denunciando siempre las cosas que están mal. Y cómo eso, además, ahora, bueno, pasa a estar legitimado y va a ser algo con lo que vamos a tener que ver cómo lidiamos, cómo hacemos para que la exposición no tenga costos tan altos y que el costo de no poder, digo, de llamarnos al silencio no sea necesariamente la única solución, ¿no? Me acordaba cuando el mismo domingo, creo que fue, que vi un tuit de Elon Musk diciendo que estaba contento, ¿no? Por los resultados de las elecciones, y yo pensaba, lo hablamos hace 2 días con Luciana, ¿no? Como esta idea de, no por decir, lo dije, ¿viste esa cosa de no, como venían, vienen
bueno,
estos...
La verdad que sí, yo ya soy madre, te lo dije.
Obvio, pero no para, porque vi también mucho periodista, ¿no? Estos días como, yo dije, yo avisé, yo no sé qué, no es desde ese lugar de la tengo enorme, sino desde el lugar de, che, ya lo venimos padeciendo acá hace un montón.
Sí, lo que hablábamos de Lala Pasquinel y de todas, ¿no? Como ya sabíamos que las redes nos estaban tirando para atrás, bueno, ahora ya quedó claro.
Bueno, sí. Yo voy a decir que yo lo dije.
No, claro, pero claro. Está bien, más vale.
No, pero lo que quiero decir, sí, ahí, Mari, es exactamente eso, ¿no? Que en principio pienso que las amenazas a las mujeres, que en algunos casos fueron anunciadas, en algunos casos fueron denunciadas, etcétera, con un proceso muy largo. Imagínense que el proceso de las amenazas que yo denuncio empieza en 2019. Todavía no hicieron un allanamiento, estamos a 2024. O sea, termina el gobierno de Milei y hay que demostrarla, solamente en mi caso, ¿no? Como para decir, bueno, tenemos una prueba fáctica de cómo es este funcionamiento, que además empieza, y lo dice una nota de Giselle Leclerc en Noticias, con exactamente el mismo referente, salen los tweets de ahí de ataque a Telma Fardini y a mí, de Agustín Laje, que ayer pide día 1 la derogación del aborto, ¿no? Sí. La verdad es que ya lo pide a través del plebiscito, lo dijimos, el plebiscito es inconstitucional porque todavía en la Argentina el aborto está penalizado y no se llevan a plebiscito las cuestiones penales. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué Agustín Laje hace esto? En principio, porque lo mismo que Javier Milei, el primer día de la victoria de las PASO, pide también lo mismo. Primero, que es claramente una revancha. Les vamos a sacar derechos a ustedes, vamos en contra de las mujeres, ¿no? Pues si no, la verdad que prioridad cero, no solamente que es una ley ya aprobada, sino volver a hablar de aborto al lado de ellos. Chicos, qué obsesión, ¿no? O sea, un país que se incendia, la verdad. Segundo, porque pueden. No, porque pueden y porque es la enemiga a la que le da fuego. Tercero, porque probablemente crean, no sé si lo lograrían o no, pero en este momento ya no lo puedo saber, que ganarían un plebiscito como fue ganar el plebiscito contra el referéndum en Chile. Y en ese sentido, esa estrategia de la ultraderecha que estuvo, más allá de que ahora quien esté más cerca, más lejos, que estuvo Presto, que estuvo Ramiro Marra, que estuvo Agustín Laje, y está en esa nota de noticias, etcétera, es una estrategia de hace mucho tiempo basada en la violencia y basada en que las redes lo favorecen, pero no el algoritmo, no el azar, no el uso de las redes, no que saben usarla. Las compañías privadas quieren ultraderecha. Meta, que es Facebook, que es Instagram, y Twitter, ¿no? O sea, nosotras tuiteábamos y en nuestro timeline nos aparecía cierta sensación, pero los tweets míos, tuyos, etcétera, no se difundían a personas que vos no les llegabas. Te ponen la pata, te banean. Eso mismo pasa en Instagram, ¿no? Que la felicitamos a Lala Pasquinelli, que acaba de ser declarada entre las 100 personas más influyentes del año por la BBC. Imagínense, ahora, y se jugó todo perdiendo un montón de seguidores y de valores, porque ya da una charla y la gente va a la charla, se entera que está esa charla. Hoy no tenés otro modo que no sea comunicarlo por Instagram. Uh-huh. Pero Instagram no compartió sus contenidos. Y si vos abrías Twitter, te apareció un Twitter de una mujer que decía... mataron a 2 mujeres en Tigre, que era un fake, pero te aparecía porque Twitter son ellos. Claro, no es que saben usar Twitter, es que Twitter son ellos.
No, porque además, Lu, pensar que saben usar Twitter o que saben usar TikTok mejor que, ¿no? Como esa idea de es mejor la utilización implica... pensar que la red es, que internet es neutral, ¿no? Como la idea de, la red es una herramienta neutral que simplemente uno la utiliza, toca los botones y el que toca mejor los botones es el que puede llegar más lejos. Bueno, no, falso, digo, desmentimos eso, no existe tal cosa como la neutralidad de la red, de las redes, de internet, no es correcta esa lectura porque todas estas redes sociales tienen dueños, tienen líneas políticas e ideológicas, y tienen y vienen habiendo, aparte en la historia reciente de las redes sociales, cantidad de casos, juicios, ¿no? Cambridge Analytica, digo, tenemos una cantidad de información para justamente comprobar. Hay documentales en Netflix, si lo quieren ver, más allá de que después podamos decir, bueno, Netflix también tiene dueño, bueno, no importa. Sí, sí, sí. Lo que quiero decir, está la data, la pueden ir a buscar, está la comprobación empírica de que justamente son manejadas por personas con intereses y que entonces los algoritmos que construyen esas personas para sus redes sociales no son neutrales, y no es que fulanito XXIHJK que nos putea por TikTok, por Instagram, por Twitter, tiene más alcance porque hizo mejor un tuit o un video. No, es porque se le da el lugar desde el algoritmo mismo para justamente que lo tenga y que un montón no lo tengamos, sobre todo eso. Digo, el algoritmo lo que hace es ir modificando la visualización de los contenidos. ¿Y eso qué implica? Que se jerarquicen unos por sobre otros. Bueno, ¿cuáles se vienen jerarquizando y cuáles se vienen dejando de lado? Me parece que está clarísimo. Y que todo eso, a la larga y a la corta, colabora o va en detrimento de un sector y colabora con el otro. Entonces, nada es magia, nada es tocar botones y que entonces gane una elección mejor por tocar mejor un botón, sino que se construye con el proceso y con el paso del tiempo y con la posibilidad de exponer y demostrar más unos mensajes que otros, cierto sentido común y general que va direccionado hacia un lugar y que no deja ver o no muestra, no visibiliza otras opiniones. Que lo que pasa básicamente es que si vos repetís únicamente una opinión de un lado, las otras opiniones desaparecen, porque si no se visualizan y no se visibilizan, es como si no existieran. Entonces es lo que nos está pasando, no solo en las redes, prontamente también en los medios de comunicación.
Y encima públicos. Te dejan con la idea esta de que es culpa tuya que no sabes usar bien las redes.
Además.
Encima es culpa nuestra.
Además.
Encima
es culpa nuestra, por eso, sí. Y Mari, en relación a los periodistas que dicen, yo lo dije porque tal o cual cosa, ¿no? Más allá de que todos tienen sus argumentos. Sí. Por lo menos en lo que intento decir, no intento, por supuesto, esquivar cualquier acto que tenga que ver con el egocentrismo, etcétera, pero sí con algo que a mí me parece importante, que es que yo creo que las mujeres, que además por eso en este caso era una denuncia comprobada, como saben, etcétera, ¿no? Por la justicia, donde estaban las amenazas, donde salían del edificio de alas de la Fuerza Aérea. Bueno, te muestro un ascenso de la unión entre fuerzas paramilitares y otras. Di una charla con Micaela Polak, ¿no? Delegada a la radio, de Cipreva, con el Cipreva, etcétera. La verdad es que hubo 10 personas, y yo esto hoy lo quiero decir, no se le puede exigir a la... Y estaban también Flora Alcaraz, Luciana Bertoia, esencial en contar quién era, quién es, quién seguirá siendo, Victoria Villarruel. La verdad es que no se puede decir que a las personas que estamos diciendo hubo amenazas, pasa esto, qué sé yo, haya tan poco lazo social, y después lo que se pida es seguir dando, porque nunca es suficiente, ¿no? Yo creo que hay que hacer una revisión de que ese lazo social tenía que estar antes, ¿no? Que hay un momento en que es tarde, hay veces que no, sí, da lo mismo cuando ese lazo social se vuelve a despertar, ¿no? Y por otra parte, ese lazo no puede estar basado en una falta de reciprocidad tan fuerte, en donde, de donde se tira es del lugar de la exigencia y no se cree en cierta reciprocidad, ¿no? Yo vengo proponiendo una campaña que se llama Hashtag Sigamos, también la propuse Organismos Internacionales, creo que el momento era antes, ¿no? Uh-huh. O sea, está bien, está apoyar clarísimo después la resistencia, pero...
Sí, sí.
Pero creo que
no nos va a quedar otra, además. Está bien apoyar la resistencia porque no vamos a tener otra salida, pero cuando se pueda.
Claro, pero no es lo que hay que hacer, y no es que no nos dimos cuenta, ¿no? Porque si no también, creo que hay que hacer la crítica, la autocrítica, y creo que hay que entender que esto, seguirnos, por ejemplo, es decir, si el algoritmo no te manda en los videos de Vera Lorca, vos tenés que ponerlos en la lupita y seguirlos. Si vos vas y sostenés ciertos circuitos culturales, eso llega de otra manera. Si vos convocas una marcha el 28 de septiembre y la gente que hay es poca, bueno, eso implica un declive. Entonces, es muy difícil pensar que ayer veía a Amalia Granata, ¿no?, en LAM, criticando al Ministerio de Mujeres, y bueno... Por supuesto, ahora eso ya es una vorágine, uh-huh, que además no va a implicar solo a quienes trabajan ahí, que va a implicar en las políticas destinadas a las mujeres, y que una vez que ese discurso se impone en ese tipo de programas, es una luz, sí, porque digamos, yo he sido atacada explícitamente por Agustín Laje, por Amalia Granata, o sea, por quienes son las cabezas de este movimiento antiderechos, con Franco Torche, etcétera. Y ya hay un momento donde eso no se puede explicar. Entonces sí, había un momento que era antes para poder contradecirlo. Este momento ya es, no tenés la misma voz, la misma representación, la misma potencia, y ya se vuelve imposible. Creo que, por supuesto, tanto el Ni Una Menos como el 28 de septiembre tendrían que haber sido más fuertes para que se puedan defender políticas de género en la Argentina que, por supuesto, hacen la diferencia, ¿no? Pero además va a haber un montón de periodistas en la calle, va a haber silenciamiento, ya hay censura, hay amenazas. No es que, digamos, no hay un imaginario como que contamos con personas que van a ser nuestra voz cuando no hay voces, ¿no?
Completamente. Bueno, vamos a seguir con este programa mafioso. Ahora nos vamos a una pausa. La escuchamos a Hilda Lizarazu buscando un símbolo de paz.
Estás buscando un viejo camisón, estás buscando alguna religión, estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Estás buscando un porro de papá, estás buscando un saco de mamá, porque sin nada queda nada, nada. Estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Y damos vuelta a la discoteca y ya no quedan ganas de sonreír. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Será porque nos queremos sentir bien, que ahora estamos bailando entre la gente. Será porque nos queremos sentir bien, que ahora todo será diferente. Símbolo, símbolo, símbolo.
Ahora en Las Mafiosas, escuchamos a quienes nos escuchan. 11 39 39 88 88. @NacionalRock937.
Bueno, vamos a leer mensajes. Nos estuvieron llegando un montón de mensajitos a través de Instagram. Lindos. No solo nos llegan mensajes horribles, amenazadores, violentos, agresivos. Vamos a compartir un montón de mensajes que nos estuvieron llegando. Les abrimos la comunicación. Expresate, contanos qué sentís, qué te pasa. Esa era la consigna. Acá nos dice Calu, lloré a mares. Tristeza aplastante, desconectada de todo, recuperando la fuerza de a poco.
Sí, yo tuve esa sensación de duelo. De sí. Cuando te despertás, que te despertás con una angustia en el cuerpo, pero son esos 2 o 3 segundos que no sabés qué pasó hasta que recordás y decís, ah, sí, claro. Era esto. Que el cuerpo ya viene, ya te lo marca, ¿viste?
Sí, un estado corpóreo, total. Loli dice, lindas, nos brindan un espacio para comunicarnos, gracias, muy dolida y preocupada. Muy bien, acá Flor dice, es momento de abrazarnos para florecer más fuertes todas juntas. Puro abrazo, estas 48 horas yo fui de abrazo en abrazo, no sé ustedes, pero como que me di cuenta que es importantísimo el contacto físico, el abrazo, no hace falta muchas palabras, ¿no? Lo decíamos recién afuera, con abrazarnos, la verdad que ya es un montón en este momento. Ale nos dice, nos tenemos que organizar ya, esta semana tengo un cumple, un asado y una juntada a llorar.
Hermoso.
Es que la verdad que estamos para eso.
Vieron su sello, ¿no? Cuando ella tiene una sala y un momento en la agenda para llorar.
Cierto, banco. Cierto, es verdad. Hay que habilitar esos espacios para eso. Me gusta un poco de risa también, ¿no? Para sobrellevar. Acá Liz dice, yo pienso que no es un adiós, es un hasta luego, creo que el odio nunca gana. Bueno, completamente. Nos dice acá Ezequiel, desolación, tristeza, dolor y algún sentimiento de saber que vienen las malas. Después nos dice también Meli, el abrazo de mis compas ayer fue un lugar de alivio y amparo. Todavía siento enojo, tristeza e indignación. Bueno, hay un común acuerdo, ¿no? Con el abrazo. Y...
yo lo que tendría cuidado, Mari, o sea, yo creo que sí, por supuesto, en lo afectivo hay que bancarse.
Sí.
Hay que estar juntos, no hay que soltar la mano. Si alguien pierde el laburo hay que ser solidarios. Hay que intentar volver a la red social real, ¿no? Uh-huh. Y después hay que generar muchos mecanismos de cuidado. O sea, yo tengo miedo también que se diga, bueno, salgamos a la calle. Bueno, hay que salir con más protección, hay que tener más cuidado. No hay que pedirle a las que están expuestas. O sea, no tenemos que exponernos a mayores riesgos, ¿no? No quiere decir no marchar, pero creo que hay que implementar muchas más políticas de cuidado en todo sentido, ¿no? Por eso también soy cuidadosa en lo que digo. Incluso puedo parecer como, bueno, no, sino que es, bueno, esto fue elegido, uh-huh. Tenemos que cuidarnos.
Sí, sí, sabiendo lo que proponen.
No, yo no quiero que los que no hicieron cosas para que esto no gane, ahora quieran que haya gente que arriesgue su vida para que esto se vaya, frene o tenga costos. No, porque además es una política que no va a frenar por los costos. Su decisión es que si hay costos, ellos no van a renunciar. Entonces yo no quiero arengar a que a la gente arriesgue su vida para frenar esto. Ganaron y ahora hay que cuidarse.
Completamente, estamos de acuerdo. Acá vamos a seguir leyendo algunos mensajes. Pau dice horrorizada, Sol dice miedo. Jessica nos dice gracias por existir con ustedes, la vida es más linda. Esos mensajes que nos tocan el alma.
Sí, Juan, gracias a ustedes. Y bueno, quedarán nuestros, ojalá por lo menos queden nuestros programas grabados en Spotify y en YouTube, así que seguiremos estando ahí.
Lo subiremos, si no, por algún método.
Nada, me parece que un programón, tenemos el mejor equipo del mundo, pero además creo que hicimos una cobertura sobre elecciones que realmente fue buenísima y que tiene que ver también con lo que cuando decimos esta campaña sigamos, que propongo es que sigamos, que nos escuchemos, que también escuchemos las voces que tienen sentido, que eso también hay que redireccionarlo, ¿no? Que es poder volver a seguir, ¿no? Poder volver a escuchar, poder volver a ir. Yo creo sí que algo de lo que hablamos, de que sí, cierta resistencia cultural, eso me da esperanza, se puede despertar, pero para eso, bueno, también, ¿no? Hay que hacer lazos autogestivos, hay que ir a los lugares, hay que bancar a la gente para que eso... rearmar un lazo social, cultural y político es muy importante, ¿no? Entonces también quienes tengan un mango, que lo pongan en esas redes culturales, quienes no lo tengan, que lo piden y haya gente que se los dé, volver al lazo social.
Totalmente. Acá nos dice Sole, duele mucho, consuela haber tejido redes hermosas que serán sostén hasta volver a estar en pie. Me parece un mensaje muy lindo. Flora que nos dice, me quiero cortar las trompas de Falopio con un pico del oro. Sí. Con una pico del oro. Que hay un poco de eso también, obviamente. Juan nos dice, devastado es poco. Paula dice, miedo, trabajo en Ministerio de Géneros, Milei nos odia a todos. Bueno, la verdad que sí, que te voy a decir que no.
Sí, claro.
Sí. Si lo dicen, están así, yo te digo que sí. Lau nos dice, las abrazo chicas, me gustaría reflexionar, pero todavía duele. Fuerza para todos. obviamente se reflexiona como se puede desde el dolor, desde la bronca, desde la angustia, desde todos los sentimientos encontrados y no tan, los sentimientos que tenemos encontrados en relación a lo que estamos viviendo, pero digamos, reflexionamos desde lo que somos, ¿no?
Desde lo que podemos, estamos, desde, sí.
Desde el presente que podemos atravesar como lo podemos atravesar, ¿no? No nos podemos abstraer, hacer análisis que vayan por arriba, por encima, objetivos, no existe eso. No, no va a pasar menos
además,
en este momento.
En este momento también todo es futurología, ¿viste? Todos los escenarios que pueden darse de repente y decís, bueno, ¿qué sé
yo? De a uno a la vez y con lo que vaya pasando, evidentemente. Claro. Sí, Lu.
Una cosa, ¿no? Ayer, por ejemplo, Amalia Granata decía, los femicidios se han duplicado, triplicado, cuadriplicado. Es diputada nacional. Es, imagínense el nivel de fake. En la Argentina hay alrededor de 260, es como el promedio de femicidios anualmente. Si se hubieran cuadriplicado, estaríamos en 1000 femicidios anuales. Imagínense la barbaridad. Además, los femicidios bajaron un 13% desde hace 3 años. Un 8% el año pasado y este año estabilizaron. Yo creo que se tendría que haber trabajado más y mejor y que además incluso las redes de quienes lo hacen, ¿no? Con el nivel de ataque que eso sostiene, tendrían que haber sostenido redes para que se pueda contestar, ¿no? Sí. O sea, yo en un momento les podía contestar y hay un momento en que ya no le podés contestar más, ¿no? Si esa desigualdad, ¿no? Un momento en el feminismo creció desde los programas de Chimentos, si hoy ni te invitan unos, ni otros, digamos, ¿no? Y donde solo se escucha esa voz. Ahora, también nos basamos en pura fake, digamos. Yo he escrito que los femicidios bajaron. Ahora, una diputada podría decir que se cuadriplicaron. Bueno, eso, Mari, por supuesto, licenciada, es una estructura de comunicación basada en la mentira.
Sí, sí,
donde
claro.
Donde ya no importa el dato chequeado.
Totalmente. Bueno, si querés, Lu, para seguir escuchando diputadas electas que dicen barbaridades en esa misma línea. Tenemos...
Como querer, vos también mirá lo que estás preguntando.
Ya que me das el pie, tenemos para escuchar la Lilia Lemoine, que ayer habló en Poco Correcto, es el programa del Pollo Álvarez y el Chino Lewins en el 13 y decía esto.
Yo no estaba pendiente, no estoy pendiente ahora de qué proyectos míos importan.
Claro, lo que necesite la causa.
Lo que importa es que los proyectos... Lo que necesita la causa, tenemos cosas mucho más importantes. Ahora, después hubo una youtuber que es especialista en esos temas, que se llama Valentina Ortiz, yo los invito a que la busquen. Ella hizo un análisis de la propuesta, la explicó muchísimo mejor que yo. Mi proyecto era un borrador y ella lo completó. ¿Y cuándo? En algún momento, dentro de 2, 3... Cuando estemos listos, que hayamos estabilizado el país y que estemos en paz, eso se verá. Sí, porque fue un proyecto que yo saqué cuando se salió la ley del aborto, porque a mí me parecía que era injusto que las mujeres pudieran tener ciertos privilegios y los hombres quedaran siempre relegados al fondo del tarro, ¿no? Entonces a mí siempre me atacó el colectivo feminista, yo no creo en el feminismo porque es un colectivismo.
Es que las mujeres son las que más sufren.
Ya tenemos igualdad de derechos.
Hola, ¿cómo estás? Estefi te saluda. Hola, soy Estefi.
Hola, Estefi.
¿Cómo estás? Me parece un poco peligroso este proyecto que estás planteando y por eso te quería consultar. Primero, lo que estás diciendo de que los hombres quedan al fondo del tarro, las que más sufren son las mujeres, que son las que tienen los bebés y no se hacen cargos y estadísticamente lo estudiás. Hay un montón de padres que no cumplen con la cuota, que se lavan las manos.
Es verdad, Steffi. Steffi, y hay mujeres que maltratan a sus hijos y alejan a los padres o los usan a los chicos de rehenes para sacar beneficios.
Pero no tiene nada que ver eso con el proyecto de la renuncia a la paternidad.
Nosotros venimos a decir verdades incómodas. Ahora, ya te reitero, no es un proyecto para ahora, así que quédate tranquila y no depende de mí. Y justamente, ni siquiera todos los diputados de mi bloque están de acuerdo. Ahora, así que quédense tranquilos porque eso no es algo para ahora. Así que no hagamos hincapié en algo que a los argentinos ahora no les importa.
Ahora
tenemos una pobreza extrema y galopante. Entonces es irresponsable hablar de cosas que ponen nerviosa a la población. Bueno, yo lo dije al pasar en un streaming. Ahora, por favor, no hablemos de eso.
No, pero si
hablemos de el caso.
Bueno. No sé por dónde arrancar, me quiero quedar con lo único que siento que puedo rescatar, que es esta idea de, bueno, por ahora, no se preocupen ahora, cuando estén las cosas más acomodadas lo veremos.
No sé,
me río para no llorar, Lu.
No busquen a mí optimismo porque no se los voy.
Ya sé que no.
No voy a calmar las aguas, no, por nadie. Supuesto, yo estoy haciendo una estrategia, pero al no bajarle ni siquiera la voz, fue la gente la votó diciendo eso. Se votó un proyecto de odio a las mujeres y se votó un proyecto de odio a las madres en Argentina. Se votó eso. Lilia lo dijo. Sí. Dice que alguien que lo explica y dice: los hombres siempre estuvieron en el fondo del tarro.
Se, o sea, me ríe la.
Qué novedad. No sabía, Mira,
bueno, está. Eso es exactamente la machófera, lo que dice la misoginia, que es que los perjudicados del avance de las mujeres son los hombres. No solo va a proponer un proyecto de ley que se puede votar o no, yo creo que probablemente después de hacer el ajuste, ¿viste?, las balas se las reserven para eso, pero así no crea que ese proyecto se va a decir. En lo discursivo, ese argumento, por supuesto que ha incrementado la violencia con las mujeres. Y cuando habla de que las madres también maltratan a sus hijos, por supuesto, replica determinados casos que ya conocemos, que se han usado públicamente, y lo que quiere decir cuando habla de las mujeres que separan es que van a obligar a los chicos y a las chicas abusadas a revincularse con sus abusadores. Y eso sí es su objetivo central y estratégico. Tuvieron al mayor defensor de abusadores en la Argentina como candidato a vicegobernador, y ahora Carolina Píparo ya está designada, digamos, para, es la más probable candidata para ocupar el ANSES. Y ahí también, o sea, esto no es solo lo que se vota, es lo que permea, es lo que va a pasar en la justicia, lo que va a pasar en la práctica. Les quiero contar también algo. Yo vine, estoy hablando desde El Salvador, vine, que está, por supuesto, previsto desde antes, al 15 encuentro de feminismo latinoamericano que se vuelve a hacer en El Salvador. Hubo uno muy importante que sucedió en la Argentina, en San Bernardo, que desde ahí surgieron, bueno, casi todas las cosas que después conocemos. Tuve que hacer una escala porque viajar por Centroamérica es muy difícil, en Panamá, y hubo, dije hola, y obviamente reconocen que sos argentina por el acento, y todo el mundo, no es que me preguntaban, ¿no? Me felicitaban por mi ley. Si yo les digo que Panamá está todo cortado porque hay piquetes antiminería, probablemente ustedes no lo sepan porque en la Argentina no conocemos nada ni de Panamá ni de muchos otros lugares.
Sí.
Bueno, ¿sabían por qué porcentaje había ganado Milei? Cuando yo decía simplemente, porque el miedo ya lo conocemos, ¿no? Me pongo a hablar con cualquiera en cualquier lado. Simplemente no me gusta, no estoy bien, no estoy contenta. Me empezaban a atacar. Tuve ayer en Panamá 5 ataques de varones porque me escuchaban argentina y no contenta por Milei. 5 ataques. El más fuerte fue que estaba simplemente en la calle, me preguntan si estaba abierto un lugar para comer, simplemente digo, no sé, era un francés al lado, por supuesto, de una mujer mucho más joven, ¿no?, de otra identidad, de racial, etcétera, en una situación de explotación clásica, y me dice: Argentina, te felicito por el nuevo presidente, me dice. No me felicites, que es el horror. Me empieza a gritar: esto es lo nuevo, basta, qué sé yo, me tengo que ir asustada en Panamá. Esto es una reivindicación de los varones contra Ni Una Menos, contra el Michú, contra el Se Acabó, y este ganaron. Y te van a perseguir en todas partes. Y lo tomaron como una bandera, por supuesto, en El Salvador de Bukele, lo tomaron como una bandera en Panamá, lo toman como una bandera en América Latina, porque, y por eso también están atacando a Petro en Colombia, etcétera, porque esto va a tener una implicancia en América Latina muy fuerte, un retroceso muy fuerte, y porque esto es la revancha de los varones contra las mujeres. Ayer temblé todo el día. Fue la primera vez en casi 50 años que me dio miedo ser argentina.
Lula, es tremendo lo que contás. Obviamente estamos acá, te abrazamos con todo nuestro amor que tenemos.
Nos abrazamos,
vamos a seguir abrazándonos. Quiero que escuchemos este audio de Ofelia Fernández, que subió a sus redes sociales luego de saberse los resultados el domingo.
Lo primero que quiero pedir, compañeros y compañeras, es que no tengan miedo, es sin miedo. No lo digo de canchera, lo digo de verdad. Esta gente a mí me odia especialmente, no es que hablo por hablar, y aún así estoy bastante convencida de que el pueblo argentino pasó mucho más oscuras que esta. Entonces, de esta también se sale, esta también se pelea. Creo que lo que perdimos es una elección, evidentemente porque cometimos muchos errores más graves de lo que pensábamos, y sobre eso vamos a tener que pensar y aprender un montón, pero eso no necesariamente quiere decir que frente a cada una de las amenazas que sufren, los consensos democráticos que conquistamos o los derechos que nos importan, van a poder. Vamos a estar ahí para pelear y ser una barrera cada vez que sea necesario, y confío en que vamos a mantener en lo más alto el orgullo argentino por el que hicimos el esfuerzo que hicimos. Lo hizo nuestro candidato, por lo que estoy agradecida, pero sobre todo lo han hecho todos ustedes y lo saben, ese nivel de pasión y organización tiene que seguir estando ahí. Y si está vivo, los capítulos que le sigan a la historia van a ser más o menos como queramos que sean. Así que ese pequeño aliento puede ser forzado en días difíciles como este, pero de los momentos difíciles se hacen las mejores generaciones. Así que en honor a la historia de este país y a las nuevas ideas que podamos con humildad encontrar y proponerle al mejor país del mundo.
Bueno, la escuchábamos a Ofelia una vez más, tantas veces la hemos pasado, compartido, aquí la volvemos a escuchar, bueno, a mí me...
Sí, que siempre sí,
me gusta escucharla a Ofelia.
Por supuesto, ¿no? Y también es eso, Mari, por eso cuando digo había que escuchar y había que proteger más, por supuesto Ofelia no era candidata, no es legisladora, me parece una decisión muy buena de parte de ella, porque si no, además, imagínense, le van a atacar por un sueldo quienes van a estar en el gobierno, ¿no? Y sin poder de activar realmente, pues en la legislatura porteña no tenés incidencia directa, la verdad es que no tenía Ofelia una incidencia directa desde ese cargo. Sí. Ahora, claramente un movimiento estudiantil que fue tan potente, con mujeres llegando a los centros estudiantes, a la participación política, y vos sos parte, Mari, ¿no? De uh-huh. esa juventud de pibas que pudo tomar el poder con el adoctrinamiento, sí, esa es la palabra, de la violencia política hacia Ofelia, quedó mermado. Entonces, por eso ahí sí digo, defendamos a las mujeres que ocupan lugares, que ocupan funciones, que ponen el cuerpo, ¿no? No les pidamos más, sino que protejamos para que puedan llegar otras y ellas no irse.
Gracias, Lula. Se nos fue el programa. Agradecidísimos, como siempre. Gracias, Inés Gutiérrez. Gracias, Diego Girau. Gracias, Bruno Capaccioli. Gracias, Vero Lorca. Lula, nos reencontramos mañana y seguimos con mucho más Mafiosa. Se quedan con toda la programación de La Nacional Rock. Adiós. Uh-huh.